Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Seguimos charlando con Leo Laos en Rasca la Cáscara. ¿Hace cuánto no te llaman para hablar de otra cosa que no sea comunicación de la ciencia?
Hace tiempo, lo cual es bueno.
Es lo que te iba a decir, porque podríamos estar hablando en otra época de muchísimas otras cosas. ¿Cómo te llevas con el tema de los formatos? Hablábamos de que hay como una fórmula de centrarse en los papers ahora, que es lo que leemos en la diaria habitualmente, pero estuviste en tele, hiciste radio, aunque capaz que no radio con este perfil, pero ¿cómo es la discusión del formato de acuerdo a lo que vos estás queriendo comunicar? O sea, también te traigo a la discusión del principio, ¿no? El formato es, en general, viene antes, porque a veces pasa, en realidad el formato capaz que tendría que venir después, porque de acuerdo a lo que yo tengo que mostrar, el formato, pero esa discusión, ¿cómo la has vivido en los laburos que te ha tocado
hacer? Mirá, el tema de formato para mí es fundamental cuando hablas de cualquier cosa, y la ciencia en particular, que es lo que estamos hablando. De hecho, esa idea de que hay que traducir los papers, en realidad es como, yo últimamente estoy bastante peleado con eso, no hay que traducir nada. Lo que pasa es que no es que el paper está en chino y bueno, tenés que pasar a español.
Toma el guante porque...
Pero es que es una frase, yo la decía hasta hace poco y me empecé a pensar...
Poner en contexto, claro, rodear.
No hay que traducir, o sea, no es un ejercicio mecánico de agarrar lo que piensa fulano y se lo paso a sultano. Porque el paper no es que los papers, digamos, son como si lo comparás con una novela, es un lenguaje mucho más seco, menos florido, no hay nada personal. Hay todas unas reglas que se siguen, pero porque es una comunicación dirigida a otras personas. Entonces, el contexto en el que se produce una comunicación determina la forma en que se da esa comunicación. Entonces, uno no es que tenga que traducir.
Y es saludable que sea así, ¿no? Si no, la disciplina no va a poder crecer. Claro. O sea, cada vez que nos juntamos en el Congreso de los Neurólogos...
Empezamos a recapitular lo que fue el primer día de la neurología.
No llegamos más.
No, los congresos durarían 100 años para llegar a, bueno, ¿y qué es lo nuevo, no?
O sea, es saludable que se escriba para un público cerrado entre pares.
Es ideal, es fantástico, es una forma maravillosa de contar lo que se ha hecho. También tiene sus perversiones el formato, y ese es otro tema aparte. Pero no es que uno tenga que traducir eso para otra cosa. Uno tiene que poner eso en otro contexto de comunicación distinto. En un diario vos tenés una forma de comunicarte con los que están del otro lado, que, bueno, es justamente escribir. Y eso te permite otra profundidad, otra forma de analizar las cosas, otros tiempos. Escribiendo todos parecemos un poco más inteligentes y locuaces que hablando así en vivo, ¿no? No sé, desde las muletillas, las cosas que uno repite. Cuando uno empieza oralmente, abre paréntesis, que no termina. Alcanza con transcribir un programa de radio para darte cuenta que podrías haber dicho una cosa mucho más directa, ¿no? Sí. Entonces, la prensa escrita tiene una ventaja en ese sentido, que es esa inmediatez. Hay determinados tipos de audiovisuales como los que yo hacía, que tienen guión, que es una cosa pensada y editada. No digo que los otros no sean pensados, digo, pero cuando vos primero escribís el guión y después rodás, también tenés como lo mejor de esos dos mundos, porque el guión lo pensaste 30.000 veces, ves cómo vas a hacerlo, y eso después sale con armadito de una forma distinta a si tenés un programa en televisión de una entrevista en vivo, donde ahí están en juego la habilidad del entrevistador, la ocurrencia del entrevistado o la entrevistada en ese momento, y a veces también quedan frases abiertas o lo que fuera, o como estoy haciendo yo acá en la radio, que encima la radio tiene esa cosa de familiaridad, de confort que no tiene la televisión. Y nosotros, desde que empezamos a hablar, abrimos 40.000 paréntesis.
Que no los vamos a cerrar y...
No, pero es que es lo
lindo. No pasa nada.
Es lo lindo de una charla. Entonces, ¿deberíamos traducir este programa a algo que es mejor? No, este programa, parte de la calidez y de lo lindo que tiene, es esto que se está generando acá, que vos te das cuenta que están hablando unas personas en vivo sin un guión y que están diciendo las cosas a medida que se les van ocurriendo y que se les van disparando, y algo que vos decís cambia lo que yo vengo diciendo, y lo que yo digo cambia lo que vos vas a preguntar a continuación. ¿hay que traducir esto? No, no hay que traducir nada, déjenlo así como está, tan precioso. Queremos luego hacer un rasca la cáscara escrito, y bueno, vamos a tener que apelar a otros códigos y a otras cosas. Y será un otro rasca la cáscara. Y con la ciencia pasa lo mismo, no es que los científicos hablen en chino, entonces precisan un traductor. No, lo que quiso decir esta investigadora, que hace 450 años que está estudiando las cianobacterias en el Río de la Plata, no, yo no preciso, no hay que apadrinar nada, decir, no, ella es incapaz de hacer que los demás lo entiendan. Vengo yo, el salvador divulgador, a lograr ese clic. No, lo mío es, yo disfruto mucho escribiendo, me gusta, la escritura para mí de un artículo tiene que ser linda y atractiva de per se. Y una vez que uno tiene esa escritura linda y atractiva per se, que no sé si la tengo, pero yo trato de escribir, pero, de una forma que me satisfaga literariamente, digamos, o estilísticamente, lo que quiera, después tengo que contar, tratar de trasladar ese maravillamiento que yo tuve al enfrentarme a algo que no conocía y contárselo a otros con el objetivo de tratar de reproducir ese entusiasmo.
No diversión, o te pregunto, porque hay, me parece que muchas veces está un poco asociado a que como la ciencia es un embole, hay que hacer algo que sea divertido. Hay como algo atrás de eso, ¿no? Como el científico de túnica es aburridísimo dando una declaración, hay que hacerlo con cosas locas
para mí,
y
para
divertidas. Lo estoy diciendo de una manera tan peyorativa que obviamente me parece que no estoy de acuerdo, pero ¿cómo te llevas con eso? Con la diversión.
Lo que pasa es que, bueno, uno si va a leer un paper en la revista científica buscando reírse un rato, está pescando la pecera equivocada.
Pero en el
producto... Como tampoco si va al tablado a ver los resultados en investigación, también está pescando una pecera equivocada.
En el paper no, pero en la pieza de comunicación científica hay como a veces una sensación de...
Sí, lo que pasa es que el paper es una pieza de divulgación científica.
No, de divulgación, porque es, ahí entramos en la terminología. Divulgación bien, supone cuando vos empezás a comunicar cosas que no es entre pares, justamente.
Exacto.
El paper está pensado para entre un colega. Es una comunicación de la ciencia entre pares.
Es una comunicación.
¿No sienten que hay como, digamos, un gran acuerdo en que tiene que ser divertido eso que sale para afuera?
Más que divertido, pero acá es donde entra esta charla que decía Leo recién, que se dispara hacia lugares distintos. Yo entraría a jugar a la creatividad.
Claro, pero podría ser politizado. Eso que salga de afuera de esa comunidad de pares que estuvieron discutiendo,
sí,
en lugar de que sea creativo o que sea divertido, tiene que ser politizado. Tiene que politizame esto que estás haciendo porque es la manera que tiene la sociedad de ser mejor sociedad. Te pongo un ejemplo.
Yo lo llevaría a otro terreno anterior todavía al politizado, y para meterme en camisa de once varas, digamos, erotizado. O sea, para mí, toda comunicación tiene que tener algo de seducción, ¿no? De una seducción sexual. Pero si yo lo que digo ahora no despierta interés en ustedes, si ustedes previamente no tienen interés de escuchar al entrevistado que traen acá, si no hay esa seducción de ver qué piensa el otro, para dónde va y mantener la atención del otro, cualquier comunicación fracasa. Yo siempre pongo este ejemplo. Entonces, si una nota de ciencia empieza con un chorrete de 50 datos, sin contexto ni nada, no sé, si es una nota de química, empiezo a nombrar elementos y propiedades de los átomos, no sé cuánto, y después a la media hora me acuerdo decirte que eso es importante para tal cual otra cosa, capaz que te perdí, pero no es que te perdí por no hacer un chiste. Es cómo uno va construyendo la comunicación con el otro. Y eso nadie creo, ni siquiera un político cuando está hablando de algo muy entretenido, nadie quiere que el otro se duerma, cuando un político está hablando de algo lo más anodino, nadie quiere que la otra persona se duerma en el medio de la oración que vos estás diciendo. Pensemos en una interacción cara a cara.
Claro.
Si yo estoy hablando con alguien y el otro empieza a bostezar, puede ser que esté muy cansado, puede ser que trabaje 18 horas por día, o que haya dormido mal, lo que fuera. Pero también, ahí es donde uno tiene que mirarse, capaz que lo que yo estoy diciendo no se lo estoy diciendo de una forma que le resulte interesante. En ese sentido, sí tiene que ser entretenido el artículo de ciencia.
Todo.
Pero
claro,
también el artículo de política y el artículo de deporte.
Me refiero a la diversión más específica.
Claro, no es que la ciencia sea per se aburrida, ni tampoco quiere decir que interesar a alguien en temas científicos sea poniéndose una nariz de payaso o haya que agregarle un chiste cada dos líneas. Yo lo que pasa es que tengo ese pasado que me persigue de correr el gol es gol, que para mí el humor es una herramienta muy linda de contar las cosas.
Claro.
Entonces, para mí no va en... No le quita seriedad a una nota sobre ciencia si vos haces algún chiste que viene a colación.
Claro.
Porque esa es la otra. Por otro lado, a veces uno piensa que las... No, si haces humor, se le quita seriedad a la cosa. Uno puede hablar de las cosas...
No, sin duda.
...más profundas del mundo con el humor, o puede hablar de cosas muy livianas con seriedad. O sea, hay que sacarse ese miedo de que... Yo creo que cuando uno habla de ciencia lo que más importa es tener cierto rigor. Ser fiel a los datos y ser fiel a la intención que tuvo el grupo de investigación al llegar a esos datos. Entonces a veces esos títulos que dicen estudio demuestra, más allá de que pueda parecer cierta pereza, está bueno que vos pongas estudio demuestra porque esos resultados se aplican solamente a ese estudio. Hoy tuve una conversación con un amigo que trabaja en un medio también, porque hoy salió... Vi con un paper que hablaba de unos monos que había en una isla, no recuerdo bien, disculpen, ni qué especie de monos ni qué isla era en cuestión, pero que tenían conductas homosexuales bastante frecuentes, incluso tenían más conductas hacia sexuales hacia monos machos, o un mono macho hacia un mono macho, claro, que hacia las hembras. Y bueno, y analizaban ahí unos componentes hereditarios y explicaban por qué eso podría ser oportuno. Entonces, pero en un medio salió esa noticia que era una población de monos de una especie en una isla pequeña y reducida.
Ah, los monos.
Salió, un titular decía como algo así como, los monos prefieren tener relaciones homosexuales que con las hembras. Entonces, es una generalización que no correspondía.
Claro.
Y en la comunicación científica esas son las cosas que espantan y rompen la confianza de los investigadores con los periodistas. Una cosa es decir que en una isla acotada, en un estudio acotado, pasó eso, y otra cosa decir que todos los monos, que aparte estaríamos incluyendo millones de, bueno, millones no, pero unos cuantos cientos de especies, dentro de las cuales los seres humanos también somos monos, es una generalización que no aplica a algo muy particular. Y el investigador, por esto mismo que vos decías, no solo no sabe de todo, sino que aún sabiendo mucho de algo determinado, lo que observa siempre lo observa en base a un conjunto de datos muy restringidos, por lo general que se desprenden de un diseño experimental que tuvo que hacer para sacar otras variables que pudieran estar incidiendo. Entonces, la buena ciencia por lo general habla siempre medio incondicional, ¿no? Claro. Lo que observamos estaría demostrando que en determinados contextos la conducta de tener sexo entre machos, claro, se favorecería cierta adaptación de los monos. O sea,
incluso hasta por el uso estadístico de las cosas, uno puede decir causa-consecuencia, no tiene...
Y al periodismo, por lo general, el condicional no es algo que le gusta, ¿no?
Y menos al periodismo deportivo.
¿Llegaría en el próximo periodo de pases?
se nos está acabando el programa aquí, sí, que yo tengo la última, pero vos...
No, a mí me queda... Sí. Claro, capaz que es abrir una ventana...
Que quede abierta.
Que me gusta que quede abierta.
Siempre nos pasa lo mismo.
Hay que ventilar porque las enfermedades respiratorias están en el orden del día.
Ya lo dijo un amigo, se pica al final este programa y siempre se termina.
Sí, no, que está vinculado a esto que recién también Leo decía y que incluye el periodismo también, que es, ¿dónde está este último tiempo la apertura? Si la apertura está desde el lado de los investigadores, porque hay investigadores también que son muy buenos divulgadores y comunicadores, ¿no? Y que han logrado, digamos, romper como esas barreras y generarse un espacio, ya sea a nivel digital, a nivel de medios, etcétera, de difundir desde su conocimiento específico con un montón de herramientas, porque al haber sido parte también de esas investigaciones. Y también hay un punto en el que hay una mirada desde la academia todavía un poco de generar el... No, quedémonos en nuestra comunicación.
Este investigador divulga porque es un mal investigador o no quiere laburar.
Exacto. Entonces ahí mi pregunta está en dónde está dándose la apertura. Si hay una apertura porque desde el lugar de los medios se está viendo también la posibilidad de tener espacios de mayor divulgación, o también desde el lado de la academia, o es una mezcla de las dos, o también desde el lado de la academia se está viendo, che, tenemos que también ir al encuentro, ir a una búsqueda de ya no solamente quedarnos entre los pares, sino también generar nuevas divulgaciones. Me quería esa pregunta, porque yo siento que hay una mayor divulgación en algunos aspectos y en algunos ámbitos, pero a su vez también después me encuentro con este se vende humo. Entonces, no sé, como que me queda esa pregunta ahí picando y la dejé abierta y abrí la ventana.
Bueno, es un tema lindísimo, si quieren vengo otro día.
No,
si les interesa mi opinión, porque ustedes dos podrían hablar ahora también sobre cada uno de estos aspectos.
Pero bueno, vos también estás en un vínculo.
Pasa muchas cosas, o sea, creo que sí que hay una generación, a medida que... más sencillo. Antiguamente se veía como un demérito divulgar, en Estados Unidos está estudiado, creo que hasta se llama el efecto Sagan, por Carl Sagan. Uh-huh. No era algo bien visto, pero también, por lo que uno más o menos puede ir viendo, es algo muy de la vida académica, ¿no? En Uruguay, generar la menor cantidad de olas posible es algo bueno, ¿no? En la academia a veces hay cosas que funcionan medio como en el cuartel. Entonces, ¿para qué salir a hablar a, no sé, miles de personas si al que tengo que convencer es al jefe del laboratorio, la unidad del cargo, voy a tener que concursar, mirá si digo algo que justo perjudica mis chances? A veces no exponerse también es una estrategia en este juego de suma cero que es la vida. Eso ha ido cambiando ahora, y me parece que ahora incluso el péndulo se pasó para el otro lado, porque yo, por lo menos, es algo que reitero varias veces, noto que hay como una exigencia de que los científicos y las científicas, además de hacer buena ciencia, tienen que ser buenos comunicadores, estar dispuestos para comunicar. Y eso es una exigencia totalmente tonta, o sea, a un científico y una científica, lo único que le puede pedir la sociedad es que haga buena ciencia. Si encima le gusta contarla, si tiene dotes o lo que sea, fantástico. Pero también hay una cuestión de esas, que no todos somos, o no todos son, porque yo tampoco sé si me dedico a esto, supongo que alguna competencia tengo, pero no todos somos buenos o nos gusta la comunicación. Y ahí también hay otra interfaz que es necesaria a veces. O sea, en mi caso yo no soy una persona que genere ciencia, pero me gusta contarla y es válido. Pero también puede pasar que haya un científico o una científica que le guste contar su ciencia o la que hacen otro, y es válido. Pero también es válido que haya un científico o una científica que no le guste contar ni la ciencia que él hace, ni la que lee por ahí. Y está perfecto, porque cada uno que sea bueno en lo que disfrute haciendo. Y a los científicos lo que pedimos es que hagan ciencia. O por lo cual se les paga, se los remunera. También es cierto que ¿cómo? Nuevamente volvemos y no es porque esté en Uniradio, pero ya que la mayor parte de la investigación se realiza en la universidad, y ya que en la universidad no existen investigadores que solamente investiguen, también tienen tareas de docencia y también de investigación, de extensión, por lo general el científico y la científica uruguaya tienen algunas instancias donde hacen otras cosas. Hacer docencia, una de las primeras cosas para fogonear a alguien en la comunicación con otras personas es la docencia. O sea, vos sabés cuando se te está durmiendo en la clase y sabés cuáles son los trucos para, en esta cosa, no de ser payaso, pero sí cambiar tonos de voz, inflexiones, pausas, son formas de hacer que el que inconscientemente, todos vamos desarrollando esas cosas para hacer que la atención del otro no decaiga. Pero entonces, bueno, en Uruguay casi que no existe el investigador puro, una persona que está desde que se levanta hasta que se va a dormir solamente pensando en su laboratorio. Están pensando en dar unas clases, están pensando en otras cosas. Y está bien que piensen en cómo comunicar lo que hacen. Pero si no quieren hacerlo, también está bien.
Me la voy a guardar para la próxima invitación de Leo. No, me parece perfecto, pero lo que nos está pasando
se termina.
Para mí tiene algo de bueno que se quede corto, pero...
¿A vos te gusta dejar esa sensación de necesidad?
No sé, muchas gracias, Leo. Vamos a estar convocándote seguramente.
Gracias por la invitación, pero bueno, siento que me acaparé todo el programa. O sea, tenía cosas para decir.
Era para eso.
Es que te llamaba para eso, Leo.
Hasta el jueves que viene.
Rasca la cáscara. En Uniradio 107.7 FM.